Herrera en la onda.
Don Antonio Garrigues Walker, buenos días.
Es un placer estar aquí.
¿Cómo está usted?
Pues bastante bien.
Bueno, creo que se levanta. Usted es madrugador, ¿no?
Yo soy bastante madrugador, sí. Bueno. Pero más que nada porque a mi edad se duerme menos que antes.
¿Sí? Hombre, con todo lo que lleva para adelante. Sí, que lleva usted muchas cosas para adelante, don Antonio. Entre otras, pues, por ejemplo, haber sido testigo de su propia biografía. Si yo me leo este libro, El testigo clave de medio siglo de nuestra historia, Antonio Garrigues Walker, ¿me hago una idea genérica de lo que es usted y lo que es su familia?
Pues yo creo que sí, en general sí. Me imagino que, como es lógico, pues es una biografía en donde se resalta más la parte positiva que la parte negativa que todos tenemos, ¿no? Pero es verdad que he vivido, pues eso, voy a cumplir 80 años dentro de unos días y he vivido, pues, la transición a fondo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, llamarme testigo clave, pues yo lo acepto encantado porque a mi edad se aceptan los elogios con toda tranquilidad, ¿no? No se los cree uno, pero se aceptan los elogios, ¿no? Pero ha habido muchos testigos claves, ¿no? Entre ellos tú mismo, vamos, por descontado, que has vivido todo este fenómeno de una manera intensa, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que leyendo el libro uno se entera más o menos de por dónde ha ido mi vida.
¿Sigue usted siendo liberal como era en un principio? Y si lo sigue siendo, ¿qué es ser liberal hoy?
Yo creo que en ese aspecto, en efecto, hay una tremenda confusión, pero es que en estos momentos hasta ser conservador es difícil de definir y ser socialista es aún más difícil de definir, ¿no? Pero el liberalismo tiene unas claves que yo creo que la gente tiene que entender de una vez. En primer lugar, que ser liberal implica una especie de actitud total, en el sentido de que no se puede ser liberal para unas cosas y no ser liberal para otras. Si uno es liberal, tiene que ser en todo, tiene que serlo en lo económico, tiene que serlo en lo religioso, tiene que serlo en lo cultural, tiene que serlo en todos los aspectos. Uno no es liberal porque defienda la economía de mercado. Un liberal puede llegar a no defender la economía de mercado si la economía de mercado genera más daños que los beneficios que generalmente produce, ¿no? Eso es la primera norma. Y la segunda norma en cuanto al liberalismo es que el liberalismo no solamente está conectado con las libertades y con las actitudes de expresión libre, sino también con la liberación del ser humano. Es decir, el liberalismo lo que busca es liberar al ser humano de las opresiones del poder financiero, de las opresiones del poder eclesiástico o religioso, de las opresiones de todo tipo, ¿no? Y el concepto de liberación, que forma parte de la palabra liberal, está ahí. Ahora, intentar convencer explicar a toda la humanidad que es el liberalismo es una tarea realmente complicada, y yo comprendo que los liberales tenemos eso en contra, que es que cuando intentamos hacerlo en política, como me pasó a mí, tardamos más en explicar lo que somos que en poder defender una determinada posición.
En el gen de la familia Garrigues está implícito el mundo, los conflictos internacionales, la observación desde muchos lugares del planeta, de la realidad, a través de, primero, la multiformación de esa familia y, segundo, el destino tanto de su padre como de su tío en diversos lugares del mundo. Esto me imagino que le permitirá, además de las horas que le echará a reflexionar sobre ello, a tomar una posición o emitir un diagnóstico acerca de algo que estábamos abordando hace un momento aquí, la amenaza del yihadismo. ¿Ese es el gran desafío del mundo libre hoy?
Ese es el gran desafío y es el desafío que vuelve, ¿no? Estamos en una época en que están volviendo una cantidad de cosas que creíamos que habíamos superado de una manera alarmante, ¿no? Entre ellos los nacionalismos que se están reproduciendo otra vez a pesar de que vamos a modelos de integración global, ¿no? El tema del yihadismo que ahora incluso supera y refuerza el que había antes, ¿no? Que Al-Qaeda se haya convertido en la parte, digamos, moderada del movimiento yihadista realmente es algo que tiene algo de paradójico, ¿no? Y incluso estamos viendo cómo en Estados Unidos el tema de la vuelta a Irak y a Siria está generando una especie de terror y al mismo tiempo de inquietud de ver cómo las cosas se vuelven a reproducir, ¿no? Pero que el yihadismo en estos momentos es un tema de una importancia vital, yo creo que nadie lo puede negar, y que España en ese aspecto debería tomar, en mi opinión, una postura pues mucho más concreta y mucho más comprometida con el mundo occidental. Comprendo que todos los temas son complejos y que no se puede hablar de una manera dogmática, ¿no? Pero yo creo que frente al fenómeno del judaísmo no cabe otra reacción que la lucha directa, es que no cabe otra. Me encantaría que hubiera otras y me encantaría que hubiera tiempo suficiente para convencer a los islamistas que ni siquiera su religión les tolera ese tipo de violencia, ¿no? Lo cual es curioso, es decir, cómo se utiliza la religión a veces para justificar ese tipo de temas. Ya lo hizo la Iglesia Católica en su día, hace ya muchísimos años, ¿no? Lo que sucede es que es increíble cómo el islamismo no ha sabido modernizar desde hace muchísimo tiempo sus infraestructuras, a pesar de que la cultura árabe ha sido siempre una de las culturas más modernistas y más, que han aportado más a la arquitectura y a la astronomía y a la agricultura, ¿no? Es curioso, el gran fenómeno actual es cómo convencemos a los islamistas que su propia religión no tolera ese tipo de violencia. Pero una vez dicho esto, lo que hay que hacer, como es lógico, es volver al ataque. En Estados Unidos lo ha hecho Barack Obama, pero que sepamos que lo ha hecho después de captar que la propia opinión ciudadana le favorecía en ese aspecto. Es decir, que la gente empieza a reconocer que o se ataca ahora o el judaísmo puede atacar nuestras estructuras, ¿no? Y el problema con esta gente es el siguiente, es que se están generando una serie de gentes, incluido gente del mundo occidental, que han decidido llegar al extremo absoluto en cuanto a sus pensamientos, ¿no? Y lo malo es que una persona dispuesta a morir vale más que un portaaviones. Es decir, no hay nada más letal que una persona dispuesta a morir. Si una persona está dispuesta a morir, la cantidad de cosas que pueden cometer son tremendas, ¿no? De modo que tenemos que tomar este problema absolutamente en serio y ponernos todos pues a colaborar en defender los valores que tenemos asentados.
De puertas adentro, ahora mismo, parece que España, además de los problemas fundamentales que ha arrastrado desde siempre, el éxito o no tal éxito entre la lucha contra la desigualdad social, ahora mismo vivimos una crisis del bipartidismo, de los estamentos políticos, que nos obliga a reflexionar sobre ella. Y yo le pregunto, Garrigues Walker, ¿cree usted que esta crisis es coyuntural o realmente es estructural, llega hasta los huesos del sistema?
Yo creo que es estructural. El otro día escuché al profesor Rifkin, una persona que ya había leído, me acuerdo, en la época de la revolución del mundo empresarial en España, con mucho interés, hablar de que el propio capitalismo tiene que pasar a un capitalismo de tipo corporativo, en donde las cosas se hagan de otra manera. Yo creo que están en cuestión en estos momentos prácticamente todo, pero si hay algún estamento, y no solamente en España, sino en el mundo, que no ha evolucionado suficientemente y que está perdiendo credibilidad a marchas forzadas, es el estamento político. Pero el que crea que este es un problema español se equivoca. Es un problema universal. Es decir, en toda Europa el estamento político es el estamento que tiene menos credibilidad y que no está respondiendo para nada a las peticiones de los ciudadanos, ¿no? La irrupción de Podemos en el sistema político español pues se puede comparar a la irrupción del Partido Pirata en Alemania o se puede comparar a muchos otros fenómenos, incluido, por ejemplo, el hecho de que en estos momentos el partido de Le Pen en Francia sea el partido mayoritario, ¿no? Aquí está habiendo un descrédito tal de los partidos tradicionales que yo no sé cómo no reaccionan y empiezan a tomar medidas para recuperar esa credibilidad, que la podrían recuperar, pero es que necesitan echarle, además de coraje, un poco de grandeza, y eso les está costando, en mi opinión, demasiado tiempo. Yo espero que empiecen a reaccionar, y tengo la sensación de que ya empieza a haber gente dentro de los partidos que se dan cuenta de que no se puede vivir de espaldas a la credibilidad ciudadana, pero no sé por qué no hay la suficiente capacidad de reacción interna, y eso es lo que me preocupa en estos momentos, que tiene que haberla.
La maraña del lobillo catalán, ¿cómo se suelta? ¿Tiene usted una idea ligera de cómo eso se puede hacer?
Complicada y difícil, pero hay que entender una cosa. Los nacionalismos nunca se agostan y nunca se agotan. Todas las tensiones nacionalistas, yo he vivido personalmente la de Quebec hace mucho tiempo, a través de una relación que tuve con Pierre Trudeau, son problemas que están ahí permanentemente, como están ahí permanentemente las tensiones en Bélgica. y cómo están ahí las tensiones en España. Si alguien cree que el nacionalismo catalán va a abandonar sus aspiraciones a convertirse en un Estado propio, se equivoca. Esa tensión la vamos a tener que tener ahí permanentemente. Siempre se ha repetido, Ortega decía que son problemas que hay que saber conllevar. Y la palabra sigue siendo correcta, hay que saber conllevar ese tema. Yo, en estos casos, en lo que confío es otra vez en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía española en su conjunto, la ciudadanía vasca, la ciudadanía catalana, han demostrado tantas veces que son mucho más inteligentes de lo que creen los partidos políticos, que será capaz de reaccionar, ¿no? Y que este tema del modelo territorial en su conjunto, pero en concreto en el tema catalán, lo va a resolver la ciudadanía. Todavía está poco organizada, todavía la sociedad civil catalana no ha reaccionado, pero reaccionará, ¿no? Y frente al tacticismo permanente de todos los partidos políticos, yo creo que al final pues acabará habiendo sentido común. Yo creo que no va a haber consulta del 9 de noviembre, creo que va a haber negociaciones, creo que se va a ir a una reforma constitucional con más tiempo y con más cuidado, porque lo que hay que tener en cuenta es que en este tipo de temas, como la reforma constitucional o el propio modelo del Estado español, no son temas que se puedan improvisar. Por ejemplo, el debate en Cataluña hasta ahora sobre cuáles serían las consecuencias de la independencia ni siquiera se ha iniciado. Yo creo que la desinformación de la ciudadanía catalana es una desinformación gravísima y tremenda, porque la desinformación sí que afecta a la calidad democrática, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que avanzar.
Me dicen, o escucho, o leo constantemente, la pócima, el milagro del federalismo, aplacará a todas las fieras y será la música magnífica que cuando suene hará desoír ya definitivamente todas las irrupciones, estas irrupciones a veces llenas de ira, otras veces de desagrado por la estructura de nuestro Estado. ¿Usted se lo cree? Y segundo,
vamos a ver
si sí, tiene sí. la bondad de explicarme lo que es el federalismo.
Sí, pues,
hasta ahora no me lo ha explicado nadie.
Se lo intento explicar. Vamos a ver. Aquí pasa lo mismo que en la definición del liberalismo, ¿no? Que el tema del federalismo la gente lo entiende mal. Primero, lo primero que tiene que entender la gente es que modelos federales en el mundo hay de todo tipo. Brasil es federal, Venezuela es federal, Estados Unidos es federal, el Reino Unido es federal, Suiza es confederal, pero también es un modelo de federalismo. Es decir,
¿y España no es federal?
Claro que es federal, y que el modelo autonómico es un modelo federal, eso que nadie lo dude, es una forma de federalismo. Y como se ha dicho ya muchas veces, además es verdad, el federalismo en España es más intenso que en otros muchos países, incluido Alemania. Es decir, el poner en cuestión que el modelo autonómico es un modelo federal no tiene duda. Otra cosa es que en el federalismo puede haber grados de intensidad, puede haber más federalismo o menos federalismo, más descentralización o menos descentralización. Yo ahí es donde sí creo que puede avanzar un modelo como el español. Es decir, el modelo español permite asimetrías, permite pactos fiscales, permite una serie de temas. Eso no tiene duda. Y por lo tanto, por ahí se podría avanzar. Pero a mí lo que me extraña es que haya gente que diga vamos a pasar de un modelo autonómico a un modelo federal, si es que el modelo autonómico es un modelo federal, y además un modelo federal clásico, un modelo federal típico, y además con más intensidad federal que el que hay en otros países europeos. Es que yo creo que se intenta confundir a la opinión pública, y la opinión pública, como es lógico, tonta no es. La gente, los partidos políticos están hartos de pensar que el ciudadano es tonto, y la ciudadanía española ha demostrado ya tantas veces su inteligencia y sabiduría que a mí me parece extraño que sigan pensándolo y actuando como si así fuera.
Pilar Cernuda le quería saludar, Miguel Ángel Rodríguez también.
Buenos días, Antonio.
Saludo a Pilar con verdadero cariño.
Y el mío también. ¿Qué le parece que esté en este momento en esta España nuestra, teniendo tanto auge, dirigentes políticos de muy diferentes partidos, con tan escasa formación? Usted que viene de una familia en la que la política pues, está en las entrañas, y con una formación no solamente política, sino cultural y de vivencia, tanto suya como sus hermanos o su propio padre, ¿qué le parece esta llegada de gente con tan escasísimo bagaje político, de gestión cultural, personal, Y luego me gustaría saber también si en su biografía, a la que acudiré, por supuesto, la próxima semana, habla de su padre, el papel que jugó su padre en España, en la justicia, en los primeros años de la democracia y en las relaciones con el Vaticano.
Vamos a ver, en cuanto a lo segundo, mi padre jugó un papel importante, yo creo, en la modernización de la vida política española y también en la internacionalización, ¿no?, incluida la internacionalización de la abogacía, ¿no?, porque el mérito realmente ahí no es mío, es realmente el mérito de mi padre. De modo que en ese aspecto yo creo que fue una persona significativa en la vida española y yo creo que en ese aspecto hay que reconocérselo, ¿no? Incluido su época en el Vaticano, realmente él fue una persona pues que intentó también modernizar las relaciones entre Iglesia y Estado, que en España han sido un problema y yo creo que en alguna forma todavía lo siguen siendo y posiblemente lo seguirán siendo durante algún tiempo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto mi padre cumplió un papel muy significativo. En cuanto a la irrupción en la política con gente, digamos, con un bagaje cultural limitado, yo obviamente no hago otra cosa que recordar que en la democracia los bagajes culturales tienen un valor limitado, ¿no? Hay gente con pocos bagajes culturales, pero que tienen un sentido político y un instinto político realmente admirable, ¿no? Es decir, no voy a dar nombres, pero ha habido presidentes en Estados Unidos y en muchos países del mundo que tenían un bagaje cultural realmente muy limitado, pero que sin embargo tenían un instinto político y un sentimiento político
Lula
realmente
Silva,
maravilloso, ¿no?
Lula da Silva.
Por ejemplo, sí. Bueno. Lo digo para que no confundamos que en la vida política solamente se puede entrar con un bagaje cultural exquisito y extenso.
No, perdón, Antonio, yo me refería a bagaje personal, humano, de vivencias, no solamente el cultural.
Bueno, lo que pasa es que las vivencias depende de tener más o menos años. Una persona de 30 o 35 años pues tiene pocas vivencias. Tiene menos que yo, que he vivido 80, pero yo lo que no puedo es atribuirme eso como mérito, ¿no? Al final la edad no es un mérito, la edad es una circunstancia determinada, ¿no? No le doy importancia a ese tema. Ese tema no me parece importante, lo digo en serio. Lo que sí me parece importante es que irrumpen la vida política y al rato inmediatamente copian los modelos que están vigentes, ¿no? Es decir, en vez de aportar algo nuevo, algo distinto, entran de nuevo en lo de siempre, en los tacticismos, en las pequeñeces, en no reconocer el interés nacional, el valorar el interés partidista por encima de cualquier otra cosa. Ese es el tipo de temas que a mí me preocuparía. Lo demás no me inquieta nada. Conozco gente de 28 y 29 años que son una maravilla. Y creo además que un grave problema de este país es el envejecimiento, ¿no? Toda la revolución tecnológica y científica del mundo lo han hecho jóvenes de 22, 23, 24 años. Todos los Google y todas las nuevas formas tecnológicas la hicieron gente jovencísima, ¿no? Y el problema en España es que no nos damos cuenta de que vamos a un suicidio demográfico. Cada día nacen menos gente y cada día los viejos envejecemos hasta límites un poco intolerables, ¿no? De modo que ahí es donde tenemos que centrar nuestro tema. El tema de las prioridades en España debería ser el tema del debate político y el debate público-ciudadano. Es decir, si algún día llegáramos a un acuerdo sobre cuáles son nuestras prioridades, incluyendo las educativas, las de investigación, yo creo que es la clave, pero ese debate sobre prioridades nunca lo hacemos, jamás lo hacemos.
La última es de Miguel Ángel Rodríguez.
Buenos días, don Antonio.
Encantado.
¿Qué tal? Me gustaría, dada su experiencia internacional, salirnos un poco del debate español. La crisis en la que vive Occidente creo que no es solo una crisis económica, es una crisis de muchos valores, de muchas cosas. Y me gustaría una pincelada sobre ese asunto.
Faltaba más. En efecto, la crisis económica es un tema serio. No es la única razón de la decadencia de valores morales, pero está muy conectada. Estamos viviendo una de las crisis más puñeteras, más largas que ha vivido la humanidad. Draghi acaba de afirmar ya ayer que Europa está estancada. Y Europa, en efecto, es que está estancada. Es que el otro día tuvimos una reunión con Angela Merkel en la que había empresarios alemanes y Angela Merkel decía que es que Alemania está en la recesión o al borde de la recesión, lo cual es verdad. Italia pues tiene problemas cada vez más importantes. Renzi le echa la culpa a los sindicatos y a todo el mundo, pero Francia pues está en una situación realmente delicada y complicada. Puede ser el gran enfermo Europa, ¿no? Y en Estados Unidos las cosas van ciertamente un poco mejor, pero que nadie crea que van mucho mejor. La vida política está muy polarizada, están teniendo problemas de un desempleo tremendo, y sobre todo es uno de los problemas que antes habéis discutido, en donde la desigualdad social es mayor. En estos momentos la desigualdad social en Estados Unidos es la mayor que hay en el mundo, en el sentido objetivo y estadístico de la palabra, ¿no? Y que un país como Estados Unidos tenga ese grado de desigualdad no puede ser bueno para su propia estabilidad. De modo que, aunque el tema económico no sea el único, que duda tiene que hay una decadencia de Occidente, con lo cual volvemos otra vez al mismo tema de la que cómo vuelven los temas de la historia, ¿no? Incluido en un país como Estados Unidos, en donde se habla ahora de que en las próximas elecciones los rivales pueden ser Hillary Clinton y Jeb Bush. Es decir, volvemos otra vez al nepotismo entre Clinton y Bush, y dentro de nada aparecerá otro Kennedy, porque estoy seguro que aparecerá otro Kennedy.
La aristocracia norteamericana, ¿no? La monarquía norteamericana.
Eso es.
Sí, son dos buenos candidatos en cualquier caso. Yo los mejores discursos se los he escuchado a Hillary Clinton. Y Jeb Bush es un tipo, yo creo que un poco más interesante que su hermano.
Son estupendos, desde luego, pero la verdad es que da una sensación de retro tremenda, ¿eh? Volver otra vez a ese debate.
Ya saben ustedes, el día 6 de octubre, ¿eh?, en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, se presenta este libro. Espero que me deje hablar en la presentación. Yo voy a ir, ¿eh?
Qué bien.
O sea, ahí me dejarás decir unas palabras.
Entonces, seguro que sí.
Un abrazo muy fuerte, señor Garrido.
Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Son las 9:15.